El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historias.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos un tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascórdoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Oye tú, mi amiguito, los candidatos vacunales cubanos protegen también a los niños y jóvenes, a toda la familia. A mis amiguitos, a mis vecinos, a mi país.
Oye, muchacho, escucha. Ya muchos adultos han sido los primeros en utilizarlos.
Y así decidir usarlos en nosotros, los más pequeños de la casa. En poquito tiempo, con solo 3 pinchacitos, ya estamos vacunados.
Lo que te va a poner es un tingüerito así.
Se van a utilizar una jeringuilla y una aguja pequeñita.
Cuba podría ser el primer país en inmunizar a toda su población con vacunas propias.
Desde la esperanza de que todos los cubanos, que son mi familia, estén protegidos.
Bienvenidas sean estimadas audiencias y retransmisoras de esta emisión de Sosteniendo Utopías correspondiente al jueves 8 de junio de 2023. Mi nombre es Julio Villarroel y soy uno de los integrantes de Fundación Taquiancay, que lleva adelante esta propuesta desde el 12 de agosto de 1997. Sosteniendo Utopías tiene su vía de emisión primaria, la de internet, desde la página del programa sosteniendoutopias.com.ar. Pero además tiene esa cálida red de emisoras amigas que en vivo o en diferido, por aire o por internet, en amplitud o frecuencia modulada si es por aire, y en alguna combinación de todas esas maneras posibles, pone a consideración de sus respectivas audiencias nuestra propuesta. Por todo eso les estamos muy agradecidos. Las vías de comunicación inversa que necesitamos para que este sea realmente un programa de comunicaciones son el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com, la misma página sosteniendoutopias.com.ar y la red social de Facebook con el nombre del programa Sosteniendo Utopías. En cualquiera de ambas pueden insertar sus comentarios, mensajes, información a difundir, críticas, sugerencias, lo que consideren. Y por supuesto las plataformas de WhatsApp o Telegram a través del 351-665-4619. para dar comienzo a esta epicúrea reunión, esta epicúrea emisión de Epicúreos y Dementes, bueno, qué mejor que traer a los cubanos y de ellos el dúo Buena Fe, que además están acompañados por Fran Delgado y Vicente Alejandro Trigo, de estos dos últimos, la obra que interpretan y que se llama Hipivano. En vivo, Buena Fe, Fran Delgado y Vicente Alejandro Trigo.
Este tema, gente buena, compuesto por Fran Delgado, Vicente Alejandro Trigo y un servidor. Cada uno nos llevamos casi 10 años el uno al otro y descubrimos, pues, que todavía sigue latiendo dentro de nosotros esas ganas de parar guerras con flores y expandir con el humo el alma del ser humano. Esto suena así.
Clandestino, un corazón en la mano, viviendo en la comuna de las mentes desnudas que no tienen salario. Yo soy un hippie vano que quería mostrar que era posible, mi hermano, parar guerras con flores y expandir con el humo el alma del ser humano.
Ya yo llegué tarde a la red, me quedé con la resaca de las emociones y me fui a Cubana lejos a encontrarme con los chicos de la flor.
Mi tribu siempre fue la mejor.
Yo solo quería el pelo largo y cantar unas baladas suaves.
Hay que saber mirar hacia atrás. Soy un hippie van, una canción clandestina, un corazón en la mano,
como mi amigo Santiago,
viviendo en la comuna de las mentes desnudas que no tienen salario.
Me cuadraba su vestuario.
Soy un hippie vano que quería mostrar que era posible, mi hermano.
Y Silvio era el decano.
Parar guerras con flores y expandir con el humo el alma del ser humano.
Peace and love, brother, and good faith.
Me arriesgo lo que queda ya de mí, borracho aún con más sed.
Pagan tu voz.
una más.
Estábamos escuchando al dúo Buena Fe, acompañados con Frank Delgado, alguien que ha estado con nosotros en este programa hace muchos años, y Alejandro Trigo, autores de este Hippie Vano que acabamos de escuchar una versión en vivo. Y bueno, algunos muchas comunidades suelen apelar a los cantos rituales para convocar a los dioses, a los espíritus, a la lluvia, en fin. Así que para convocar a nuestros invitados vamos a escuchar también una canción ritual, a ver si con eso aparecen ellos. Caso, las canciones rituales han servido para que aparezcan nuestros invitados, que es lo que estamos escuchando de fondo. Así que bienvenidos, Pablo Ben, Beto Pons, nuevamente a Sostenido Utopías.
Hola, Julio, muchas gracias.
Gracias, Julio. Como siempre, un saludo a tu audiencia, que sabemos por noticias que cada vez crece más, ¿no?
Pero exponencialmente, miren, debemos estar llegando a los 10 mil millones de oyentes, algo más de lo que habitan en el mundo. Pero bueno, esta reunión que hemos pergeñado ya hace tiempo y que no podía darse, la hemos dado en llamar de epicúreos y dementes, porque bueno, don Epicuro fue un filósofo que vivió 300 años antes de Cristo, y él proponía que los seres humanos tenían que tener la felicidad como horizonte primario, ¿no? Pero eso sí, con cierta prudencia.
Así es.
Así que creo que los tres acá estamos más o menos dentro de esa línea.
Yo no sé si no estamos más cerca de los dementes.
Bueno, también es cierto eso. Pero bueno, un poco la idea era que charláramos de lo que cada uno tiene como dudas, curiosidades, y debatamos durante estas dos horas sin necesidad de tener que llegar a un resultado específico.
Bueno, vos sabés que tuvimos un encuentro hace un tiempo acá en este estudio, y surgieron algunas cosas con Pablo y contigo, y ese día me acuerdo que quedamos de, sería bueno juntarnos, ¿no? Entonces, bueno, como hoy nos volvemos a juntar, yo pensaba cómo arrancar yo, al menos, seguramente después Pablo dirá lo suyo, pero digo, yo buscaba hoy una palabra, y es la poría. ¿No? Esto de la poría es la tensión que existe entre una cosa y otra. Y bueno, a mí me gustaría, desde lo... Esa era una palabra, la poría, lo otro es, bueno, compartir lo poquito que sé de algunas cosas cognitivas y generar una tensión con alguien que sé que es un músico formado y yo soy un absoluto analfabeto de la música. Entonces, en esta cuestión, creo que ahí va a aparecer una tensión. Y bueno, obviamente vos, Julio, también sos del palo de la música.
Como yo anunciaba, yo estaré guitarreando, pero no musicalmente, sino verbalmente. Pablo, ¿qué es lo que estamos escuchando?
Arrancó con una pieza de José Llorens que se llama Pericardio, que es la respuesta, su respuesta creativa a un encargo que tuvimos por parte de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, creo que era, con el FES San Martino, que hacían un encuentro que se llamaba Quadrivium entre ciencia y música. Y en esa edición él juntó la idea de la neurociencia, la neurología, a través del libro de Golombek, Las neuronas de Dios, y nos propuso trabajar con el ensamble dentro de ese tema, ¿no? Y bueno, recorriendo el libro de Golombek aparecían varias alusiones al efecto que tienen las músicas culturales de las distintas culturas y de distintos mundos en el cerebro humano y las consecuencias en la conducta y en la posibilidad de ritualizar a las personas. Y entonces, bueno, la obra de José un poco se metía en un ritual más contemporáneo que tiene que ver con formas de la meditación hoy, formas de cruzar el bienestar en nuestras sociedades posmodernas, digamos, y el pericardio como una búsqueda en ciertos movimientos para abrir el corazón, ¿no? Una especie de forma, podríamos decir, post-religiosa, digamos, ¿no? De abrirse al público. Y fue muy lindo en el concierto ese. Él dijo, bueno, esto para reconocerlo es como a pararla de pechito, dijo. El público está haciendo una carcajada. Y bueno, y él estructuró la pieza en relación a esa idea. ¿Sí?
Para quienes no conocemos esta obra que citaste, ¿de qué época es? ¿De qué origen?
Y eso lo hicimos en el 2016.
No, me refiero al escritor, Golombek.
Golombek, y me parece que es del 2010,
2000,
o sea, es reciente. Muy
actual. Sí, es muy reciente.
Sí, es muy reciente. Sí.
Y ahí ya tengo la primera aporía.
Bueno, porque justamente cuando yo les pregunté qué querían, sobre qué línea querían conversar esta noche, ambos, vos Beto sobre todo, hablaste de la neurociencia y vos acabas de nombrarla también, así que bueno, estamos dentro de la misma. Perdón, Beto, adelante.
No, digo, Pablo arranca y yo lo conozco al libro, conozco el profesional que lo escribe y bueno, es un gran divulgador de la neurociencia, pero qué increíble que él comienza a hablar de la neurociencia y la neurociencia estudia las neuronas, pero el tema que puso es el pericardio. Y para la gente que no sabe, el pericardio es la membrana que envuelve el corazón.
Así es.
Entonces ya ahí hay como una tensión, porque digo, ¿y por qué creo que le voy a dar la derecha? Porque en algún momento se pensó que el corazón era el centro del alma, ¿sí? Y bueno, hoy se sabe que si existe el alma o existe la mente, está en el cerebro, no en el corazón.
Ajá.
Entonces, bueno, podría aceptar que esta vinculación entre la neurociencia y el pericardio, de alguna forma, bueno, todos sabemos que cuando nos emocionamos, nuestro corazoncito late más rápido, ¿no? O bueno, o nos pasa algo ahí.
Seguro.
Pero, digo, cuando él dice el nombre del tema, y me empieza a hacer ruido porque el pericardio pertenece a la neurociencia.
Claro. Sí, yo creo que el factor ahí, el denominador que exploramos con José, porque yo también compuse una pieza, creo que exploramos ciertas formas de la repetición para llevar al espectador y a nosotros mismos como tocadores de esa música a un estado de relativo trance, digamos, ¿no? Como de alguna manera el concierto estaba estructurado, empezaba con la obra que compuse yo, donde envolvíamos al público espacialmente, en los instrumentos que eran portables, el clarinete, el acordeón, el saxo, empezaban desde un lugar afuera del espacio escénico y envolvíamos al público. Entonces el público quedaba atrapado en una situación 360 sonora que era de alguna manera llamativa, y de a poco la pulsación en la pieza que todavía no escuchamos bajaba, y después esta otra pieza sube la pulsación pero la mantiene en un estado de repetición que de alguna manera genera ese estado del cerebro, un estado de religión que describe Golombek, ¿no? Uh-huh. Es un lugar ahí que decidimos explorar y que fue interesante para capturar nuestras propias emociones y las del público, que nos decía, me pasó esto, pasó lo otro, ¿no?
Es interesante, mientras vos hablabas, que nombrabas algunos instrumentos, a mí me trajo a la memoria lo que yo había elegido como para ir alternando la charla de música, y nombraste el saxo, entre otros, y justamente eso está unido a unos recuerdos que yo tengo de niño, donde en mi casa empezaron a aparecer no eran en ese caso los long play, sino los extra play, a lo mejor sería EP, porque tenían cuatro temas de cada lado. Luego de que los 78 ya empezaron a decaer en su popularidad, y en esos discos, que había muchos en casa, teníamos a Miguel Aceves Mejía, una cantante brasilera, Nora Ney, que tenía una de las primeras cosas que se compusieron de la bossa nova con Jorge Gilberto, y un disco similar me acaba de llegar hace poquitas horas, que es este que tengo acá, que viene, bueno, la gente no lo puede ver, pero es un fascículo que se editó en 1976 de la Nova Historia de la Música Popular Brasileña, que está dedicado a un montón de músicos, entre ellos este que tengo acá, Pixinguinha, y viene con un disco EP justamente, que tiene cuatro temas de cada lado, con lo más famoso de Pixinguinha, que es esto. Y bueno, Pixinguinha era saxofonista y flautista, y además había armado un conjunto en sus años primeros que se llamó los Oito Batutas, o sea, ocho batutas, porque se ve que eran todos de primera los músicos. Vamos a escuchar de ellos, o por ellos mejor dicho, de Pixinguinha, Urubu. Thank you. Urubú se llama esta obra de Pisinguiña que interpretaba el conjunto Ocho Batutas que él había formado allá por los años 30 del siglo XX aproximadamente. Estamos sosteniendo utopías con Beto Pons y con Pablo Bem, hablando de neurociencias, de memorias, de capacidades cerebrales. Y justamente mientras contabas esto fuera de micrófono, Beto, de los paquetes de memoria que uno puede hacer y la cantidad de elementos de memoria que puede guardar, quisiera que retomaras el tema porque me quedó dando vueltas lo de los teléfonos.
Sí, bueno, te contábamos que hoy se sabe que el sistema de memoria tiene tres fases, ¿sí? Lo que se llama memoria de trabajo, que es lo que tenemos permanentemente mientras que estamos haciendo algo. Memoria de corto plazo, que son aquellas cosas que las guardamos porque las necesitamos en un corto plazo, que pueden ser 5 o 10 minutos, y después se borran, porque no podríamos guardar todo lo que nos pasa, salvo Funes el Memorioso de Borges. Y después está la memoria a largo plazo, que es donde intentamos guardar aquello que queremos recordar, y después está el proceso de recuperación de la memoria, que es traer de esa memoria de largo plazo, traerla a la memoria de trabajo para poder trabajarla. Entonces yo lo que contaba es que se sabe que esa memoria de trabajo no podemos memorizar más de 7, en realidad 9, porque hay alguna gente excepcionalmente que puede memorizar 9 cosas. Pero en general no se puede memorizar más de 7 cosas.
Perdón, yo quisiera un ejemplo, porque a mí se me ocurre que yo en este momento podría recordar mucho más que 9 cosas.
Bueno, si yo te digo, me gustaría tener un papel y un lápiz, anoto 9 números y te digo 1, 3, 4, 5, vos vas a decir 1, 3, 4, 5. Cuando sigo 6, 7, 10, 15, vos al número octavo ya es probable que no lo puedas repetir a todo en la secuencia. Por eso es que en general, ¿qué se hace? Cuando uno tiene que recordar más de algunas cosas de esas, se llama empaquetar. Sí. Por eso casi todo el mundo sabe su celular, que tiene más de 7 números, lo sabe, ¿cómo lo sabe? Empaquetando. Entonces dice 351, 56, 10, 15. Esa necesidad de guardar el 10 en vez del 1 y el 0, esa necesidad de decir 351 en vez de decir 351, ¿sí? Se llama empaquetamiento. Entonces, bueno, yo le preguntaba a Pablo y a vos, Julio, que ustedes hacen música, ¿cómo cuando están aprendiendo, cómo cuando hacen músico, sobre todo al principio, porque están manejando nueva información, nuevas notas, cómo hacen para empaquetar eso, para que su memoria de trabajo les permita seguir haciendo el trabajo?
Sí, en mi caso, con lo de la música no va eso. Primero porque yo no soy un lector ni un escritor musical, y salvo excesivamente rudimentario, pero sí con los números. Y a mí me llama la atención que muchas veces me dicen, su documento es 84 36, no, mi documento es 84 39 698, y mi teléfono no es 466 54, no, es 665 4619, porque es la forma que tengo de recordarlo, cifra por cifra, ¿no? Y así con números mucho más largos también. Por eso cuando uno le cambian la forma del paquete, no lo reconoce, ¿no?
Está bien, pero en general no podemos, salvo que por ya tu recuerdo ya lo tenés en la memoria de largo plazo, porque vos ya aprendiste a recordar tu número de teléfono de a uno. Pero es que en el momento, si yo te dijese ahora 10 cifras continuas, yo estoy seguro que vos a la octava no me las podés repetir.
Y probemos.
Bueno, probemos. No, pero bueno, le preguntaba, digo, a lo mejor Pablo tiene una respuesta. Sí, yo perdóname, yo sí. me estaba... Me, Siempre recuerdo una cosa que pasó una noche acá muy linda, que había alguien que le robaba los tonos de la guitarra al otro mirándolo. Entonces yo digo, en ese acto, cuando un músico mira cómo el otro toca cosas, obviamente de alguna forma está empaquetando, no sé si, no podría decirte qué, si acordes, porque no soy músico, pero digo, de alguna forma está empaquetando esa información para tratar de memorizarla.
Sí, 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 yo iba a decir que hay un... Tengo dos cosas para aportar, una que es de orden técnico y más cotidiano de la pedagogía de la música, y otra que es más excéntrica. Voy a empezar por la más cotidiana, para ir a la excéntrica. Como que en lo cotidiano, en la música, todo el tiempo nos preocupamos por aprender aquellas cosas que los que formatearon el lenguaje fueron encontrando como el sentido, y que en gran medida se fue analogando al lenguaje, parecido a cómo acumulamos la información en la oración, que sabemos el predicado, esos complementos, y apilamos cosas ahí, y aunque perdamos algunos complementos, podemos capturar el concepto del sujeto, la acción, o aquella cosa que mueve la cosa, y después un lugar donde recaen los efectos de la acción. En la música, de alguna manera, cuando leemos y cuando escuchamos, podemos pensar en el lote de los puntos de comprensión. Hay un lugar para que una idea musical se entienda, dice Carlos Vega, un teórico. Necesitamos un punto de impulso y un punto de reposo. Cuando tenemos los dos, aparece un sentido más claro, como decir, la casa es verde. Si yo digo solo la casa, hay un abierto. Cuando le pongo el verbo, se vuelve ontológica. La casa es, bueno... Pero cuando digo la casa es verde y empiezo a pilar complementos, empiezo a darle una identidad discursiva a la cosa. En la música pasa lo mismo, ¿no? Cuando yo
perdóname, digo, Pablo, ¿eso podrías entenderlo como un empaquetamiento?
Totalmente, sí. Sí, cuando decimos la casa, todos imaginamos una abstracción de la casa, ¿no? Cuando si quisiéramos definírsela a alguien que no sabe que... Como, por ejemplo, alguien que no habla español, decir, y te dice, ¿qué es casa? Y vamos a decir, ese lugar donde los humanos, ¿verdad?, como todo un desarrollo que fabrica la abstracción, pero por una vida más larga, ¿no? Y cuando uno tiene un motivo, por ejemplo, uno de los más famosos de la historia, ta 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 ta, ¿no? Si uno dice ta ta, hay una unidad que no llega a tener una entidad, no se llega a volver una un ente, ¿no? Si yo digo ta ta ta, hay una suspensión, falta un punto de comprensión. Yo digo, ta 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 ta, con eso Beethoven se hace un picnic, es una sinfonía de una ola, ¿no? Porque hay un motivo, hay un argumento, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera eso, o los acordes, que vos decís, de alguna manera también, cuando decimos, estudiamos armonía, si uno define la armonía a través de estos giros, como cuando uno le cuenta a uno que es una casa para un humano, a un extraterrestre, en la armonía uno, la armonía podríamos decir que es la historia de unas sensaciones acústicas que recibe el oído, y que los humanos han diseñado un sistema para interpretarla en un mapa de tensiones. Entonces, cuando el oído entiende que hay una tensión, una distensión, y que puede haber tensión relativa, y aprende a nombrar eso, después hace lotes, ¿no? Dice, ah, acá entonces hay una cadencia, entonces en esa cadencia hay un paquete de cosas que las dice, ah, pum. Entonces cuando uno mira la mano del que está tocando, ah, es el conjuntito que está en tal tema, por ahí cuando uno no sabe que eso es una cadencia segundo, quinto, primero, dice, ah, es la misma estructura de tal otro, entonces, está, y eso es lo que hacemos cuando transportamos, bueno.
Claro, pero es una forma de robar el paquete, totalmente. Y no robar la unidad, diría.
Totalmente.
Y esto que vos dijiste al principio, lo primero lo formal y después lo, no sé cómo...
Lo excéntrico.
Lo excéntrico.
Bueno, lo excéntrico es que en el 2019 tuve la fortuna de tomar unas clases con unos compositores de ópera de varios lugares del mundo, y entre ellos estaba Sotelo, que es un personaje muy excéntrico, un compositor de ópera español. Ajá. Muy conocido porque es como un compositor que eligió uno de esos personajes que que se hacen lugar en la historia, como un Diaghilev de esta época, no recuerdo el nombre, que era un maestro gestionando fondos para hacer unas óperas megalómanas, ¿no? Entonces él era uno de los compositores que ejecutaban esos paquetes. Y bueno, este Sotelo estaba escribiendo una ópera sobre Giordano Bruno y nos habla de una técnica de memorizar que después contaste que es la que usan los memoristas, los que aprenden números gigantes, que se llaman los palacios de la memoria. Y él decía que era una teoría, una técnica que había desarrollado Giordano Bruno, y él decía que él lo usaba para dedicarse a imaginar y a ubicar pedazos de la obra que estaba construyendo y no olvidarse los pedazos. Y consiste en que uno imagina una topología, se habla de un palacio porque uno puede diseñarla con una forma arquitectónica, y en el lugar, combinado con situaciones que pueden tener memorias visuales, afectivas, por ejemplo seres queridos o habitaciones de un color que te parecen inolvidables o objetos, sillones, no sé, escandinavos porque te gusta esa arquitectura, dotando cada espacio de una identidad, uno puede guardar lotes en esos espacios. Entonces después pareciera que cuando uno recorre la arquitectura esa imaginaria y la tiene asociada a los lotes, claro, es más fácil recordar lotes. Entonces de golpe uno podría tener, así como guarda un número de teléfono con cuatro, los que uno necesite, uno podría tener una agenda completa alojada en uno de estos palacios de la memoria. Y por qué no una ciudad de la memoria, una ciudad de palacios, ¿no? Pero hablando de una persona muy memoriosa, ¿no?
Nombraste dos personas, Giordano Bruno y otra que citaste.
Sotelo.
Bueno, no importa.
Pero, Diaghilev.
Sí. ¿Quiénes son ellos?
Bueno, Giordano Bruno es un intelectual, digamos, me parece que del Renacimiento italiano, a chequear este dato, que bueno, es famoso porque descubrió conceptos físicos muy avanzados, y la Inquisición le dijo que no podía ser, que se retractara, no se quiso retractar y murió en la hoguera.
Lo quemaron en la plaza de Florencia. Porque propuso que el infinito no... cuestionó el infinito como acto. Digo, el infinito era un pensamiento y no un acto. Que siempre, digo, no había nada tangible que pudiera mostrar el infinito.
Claro.
Y bueno, lo queman en la plaza de Florencia.
¿Y el otro nombre? Y Diaghilev era un artista de la época de Picasso, Stravinsky, de esa especie de Belle Époque, digamos, previo a la guerra, que era muy habilidoso con la gestión y con el management, digamos. Y entonces como que él empezó a juntar a grandes talentos para hacer grandes espectáculos, y de esa junta sale juntar a Picasso con Stravinsky. Bueno, la estrena de La Consagración de la Primavera es de Diaghilev, La Historia del Soldado, muchas producciones que tienen con Stravinsky. Y después hizo varios experimentos, algunos de los cuales sitúan como el inicio del surrealismo, con un Picasso donde se dice que el cubismo muere con la Primera Guerra, que los teóricos dicen que dura entre el 1907 y 1914, y después estos personajes del cubismo, que eran altos talentos, empiezan a buscar en ciertos extremos, y ahí aparecen las primeras vertientes del surrealismo, y ya las captura y hace espectáculos para las grandes capitales. Entonces era como una especie de persona que tenía el poder para lograr estas coyunturas y montarlo en los grandes teatros de la época.
Era una especie París, de Santi Maratea de esa época.
Claro, sí.
Bueno, vamos a escuchar algo más de estas canciones rituales. La escuchamos un poco y después comentás de qué se trata. Seguro.
Bueno, esto que estamos escuchando es el proyecto Red Ensamble que nos ha traído Pablo Ben, y para cualquier desavisado, bueno, no es un ruido blanco, ni un ruido rosa, ni un ruido mezcla de dos, sino que son instrumentos que están sonando. ¿Haciendo qué, Pablo?
Bueno, esta pieza es una pieza que justo trajo el Fede Cámara, que es un compañero fundador del ensamble también, que se fue a estudiar a Estados Unidos a hacer el doctorado y volvió con todo un desarrollo en relación a programación en Pure Data, que es un software para programar de una manera un poco más blanda. También parecido, es interesante nombrarlo porque...
Programar musicalmente.
Se programa por objetos, entonces uh-huh. Parecido a agrupar adentro de un objeto estas ideas, ¿no?, de la memoria. Y vinculó con Arduino, entonces le dio a cada músico un potenciómetro para que... trabajé de acuerdo a una partitura donde modelábamos el ruido blanco. Entonces, de alguna manera empezó a ocurrir una música donde el ritual, si se quiere, porque nosotros no nos animamos a decirle esta música, música rituales, tenía mucho más que ver con un ritual posmoderno de adolescentes frente a una consola de videojuegos que un ritual de músiques. Uh-huh. Aún así, ese ruido blanco se alternaba con líneas de instrumentos que se pueden escuchar ahí perdidas y que van ganando espacio en la pieza y que generan una especie de mezcla entre ruido y free jazz o algo por el estilo. Y bueno, en su momento yo la asocié de esta manera, esta fue mi interpretación como intérprete, mi apreciación como intérprete para subsistir en la pieza, digamos. Uh-huh. Pero después, con el tiempo, el video tardó un par de años en salir. De hecho, fue en la pandemia que lo hicimos. Y en ese momento yo estaba con la idea de que podía ablandar la recepción del material estudiando cosas que nos acercaran el bochín. Y encuentro un libro de Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano que trabaja en la Universidad de las Artes en Berlín. Y dice algo, tiene un libro que se llama La desaparición de los rituales. Y dice algo que se los voy a leer textual, que tiene que ver con esto, con cómo uno asiste a lenguajes muy encriptados, donde uno ve que las personas están, como se dice hoy vulgarmente, están en una, y uno no entiende de qué va, digamos, ¿no? Y el tipo dice, lo misterioso no es el significado, sino el significante sin significado. Tampoco los conjuros mágicos transportan ningún significado. Son en cierto modo signos vacíos. Por eso parecen mágicos, como puertas que conducen al vacío. Tampoco a los signos rituales se les puede atribuir un sentido unívoco. Por eso parecen misteriosos. La progresiva funcionalización e informalización del lenguaje elimina el exceso, el sobreexcedente del significante. Eso produce el desencantamiento del lenguaje. De las puras informaciones no emana ninguna magia, no seducen. El lenguaje solo despliega su esplendor, su fuerza seductora, gracias al exceso de significante. La cultura de la información pierde esa magia que se basa en el significante vacío, dice. Entonces, hay algo en esta música, en lo encriptado de la música, que de alguna manera conserva esa situación de que uno como espectador se para en el borde y dice, bueno, ¿esto de qué culto va? ¿De qué cosa...? ¿No? Y esa fue una mirada que pude tener gracias a esa lectura que hace Byung-Chul Han de los rituales en esta era de la hiperinformación, ¿no? Pues esa, como vos decías, esta poría, estos dos extremos los pone, ¿no? De hecho, en el mismo libro tiene una frase muy linda que dice que el... como la comunicación, ¿cómo es que dice? Voy a hacer un paréntesis y después la leo textual. Porque
me gustaría después mencionar algo de lo que vos decías acerca de esta idea de ese artista que escribió óperas, de cómo caminar uh-huh. una imagen para correrse la música. Pero volviendo a lo que vos acabas de leer recién, primero... quizás intuitivamente lo diga y a lo mejor si me pongo a pensar podría buscar alguna... no creo que lo ritual desaparezca nunca en el ser humano, porque me parece que somos seres simbólicos y rituales, Y después pensaba, digo, ya un poco más teóricamente.
De hecho, estamos pasando canciones rituales.
Claro, pero además pensaba teóricamente el signo no puede ser vacío, porque la definición de signo es aquello que reemplaza algo. Entonces, digo, me cuesta, lo tendría que releer varias veces para encontrar el sentido, pero desde, digo, el signo siempre repasa algo y el símbolo es aquello que adquirimos ya como un ritual del signo, ¿sí? Entonces me resulta extraño que digan, bueno, el signo vacío, pero bueno, habrá que discutirlo.
Claro.
Bueno, vamos a poner algo de música, porque estoy alternando entre cosas que no tienen nada que ver una con otra, y quiero compartir esto que encontré de casualidad de nuestro amigo Iván Vilela, cuando hace mucho tiempo grabó un disco con grandes músicos que se llamó Espiral do Tempo, la espiral del tiempo. Rescatando canciones del romanticismo, la canción popular catalana, del barroco inclusive. Pero esto que vamos a escuchar ahora, yo lo escuché por primera vez por Joan Manuel Serrat en un disco doble que grabó con canciones populares catalanas, y a mí me impresionó el texto de esta, El Testament d'Amelia.
Ai, tal meu corpo.
La voz de lo que estábamos escuchando es de la cantante Isa Taube, Iván Vilela en viola caipira, viola portuguesa, y bueno, otros músicos en rabeca y otros instrumentos haciendo esta canción popular catalana, Al Testament d'Amèlia. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por Internet. Radio Barriletes desde Paraná, Entre Ríos por 89,3 MHz. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que se suman a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo desde Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio La Lechuza desde Pocitos, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz, lunes a las 14.